ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, así arranca la película diciendo que es un periodo de guerra civil y las naves espaciales rebeldes que atacan desde una base oculta han ganado su primera victoria contra el malvado Imperio Galáctico. Durante la batalla, espías rebeldes consiguieron robar los planos secretos del arma más reciente del Imperio, la Estrella de la Muerte, una estación espacial blindada con el poder suficiente para destruir un planeta entero. Perseguida por siniestros agentes del Imperio, la princesa Leia se dispone a regresar a su hogar a bordo de su nave, custodiando los planos robados que pueden salvar su pueblo y restablecer la libertad en la galaxia. De esta manera empezaba la saga de Star Wars en la primera película que George Lucas Ezequiel largó, y hoy, ya en siglo XXI, estamos viendo que se ha convertido en una verdadera leyenda del cine.
Seguro, ¿no? En cultura popular, pero lisa y llana, digo. Sí. ¿Quién no ha escuchado hablar? Hay gente que las detesta, digo, hay gente que no las ha visto, pero todos hemos escuchado hablar de esta famosa Guerra de las Galaxias, ¿no? Esta creación de fílmica, pero que trasciende lo fílmico. Hay cómics, hay libros, hay muñecos, digo, de todo tipo, hasta de ladrillos, tipo
para armar, Lego, sí.
Para armar, digo, es decir, hay un poco de todo, porque realmente se transformó en cultura popular, ¿no? Hay, sí. Hay un momento, Esteban, donde algo, por motivos, digo, que realmente se desconocen, aunque podemos analizarlos, pasa de ser lo que es a transformarse en cultura de masas, es decir, a que lo conozca todo el mundo, prácticamente todo el mundo, y todo el mundo tenga una opinión o buena o mala formada sobre esto. Digo, ha pasado con Sherlock Holmes, de quien hemos hablado ya en varios programas, ha pasado con la Guerra de las Galaxias, con muchos superhéroes como Superman, Batman, ¿no? Es decir, trascienden totalmente su formato original, trascienden si es cine, si es cómic, si es el libro, digo, para pasar a otros formatos, para llegar además pasando de generación en generación. Digo, cuando algo se transforma en cultura popular, en cultura de masas, va trascendiendo y va pasando muchas veces de una generación a otra, y se transforma en un emblema porque representa de alguna manera un sentimiento, se mezcla la nostalgia con la novedad para el que lo ve por primera vez. Claro. Digo, es decir, la Guerra de las Galaxias tiene mucho, mucho de esto, digo yo.
Y además a esta altura ya conjuga varias generaciones, hijos, padres y hasta algún abuelo mirando juntos esta saga.
Seguro, para ponerte un ejemplo, mi padre llevó a mi hermano, cuando mi hermano era muy pequeño, a ver la primera, ¿no? Estamos hablando de fines de la década del 70. Y yo, a ver esta, la nueva, la número 7, digo, si las tenemos que numerar, digo, la llevé a mi hijo. De manera que sí, trasciende, y mi padre estaba enojado porque no lo llevamos él también, ¿no? Digo, pero de alguna manera trasciende generaciones. Lo que digo, está muy bien, está muy bien. Digo, yo le hice ver de alguna manera, le propuse ver a mi hijo las películas que yo había visto en su momento, y él las disfrutó, y se va generando también la posibilidad de compartir desde ese lugar. Así que, entre comillas, los dos somos fanáticos de la Guerra de las Galaxias y podemos charlar sobre qué personaje nos gusta más o qué nave, o emocionarnos con las mismas escenas. Creo que la cultura popular está muy enraizada con el sentimiento, está muy, muy enraizada con la nostalgia, está muy, muy enraizada con también con ciertas cosas vinculadas con la familia. Creo que eso no está para nada mal. Vos recién hacías referencia al pasaje con el que comienza, que en su momento fue toda una novedad, que venía proyectado como en perspectiva.
Exacto,
¿no?
Y
las letras iban yendo hacia el infinito, sí. Digo, ¿no? Y comienza con ese, lo que Brian Aldiss, que es un crítico y escritor de ciencia ficción, mencionó como el había una vez de la ciencia ficción, ¿no? Dentro de tantos miles de años, sucede esta historia. Mientras que las historias tradicionales de alguna manera van para atrás en el tiempo, las historias de ciencia ficción van para adelante, ¿no? Uh-huh. Ese es un poco lo que estaba tratando de decir Brian Aldiss. Pero de alguna manera también están contando lo mismo. Digo, la historia de la Guerra de las Galaxias es una historia de héroes, de princesas, de caballeros, de guerreros, es decir, estamos modernizando elementos que en realidad forman parte de la cultura desde hace muchísimos años. Así que, si bien la primera se estrenó a fines de la década del 70, de 1970, digo, por otro lado, también podemos retrotraernos y decir que la Guerra de las Galaxias existió siempre, porque está metida dentro de los mitos. Uh-huh. Digo, lo que no es una exageración, Esteban, porque para crear estas historias, George Lucas, que es su creador y el director de la primera película, que ahora se titula Una Nueva Esperanza, se basó en los libros de Joseph Campbell. Joseph Campbell es el más importante mitólogo norteamericano, experto en mitología comparada. Es decir, es una persona que conoce, o se dedicó a conocer a lo largo de toda su vida, los mitos de distintas culturas, desde culturas africanas, asiáticas, contemporáneas, de su región y de otras regiones, y compararlos para encontrar patrones comunes. Ajá. Él tiene dos libros de cabecera, digamos, o que cualquier persona que se interese por la mitología en serio debería leer. El primero es en el que está basado La Guerra de las Galaxias. El libro se titula El héroe de las mil caras. No es una novela, por supuesto, es un libro de estudio antropológico sobre la figura del mito. Él lo que descubrió en ese libro, Joseph Campbell, fue comparó muchas historias de héroes, protagonizadas por héroes, contadas a lo largo del tiempo y de la historia, y descubrió un patrón común, un esquema al que él le puso el nombre de esquema nuclear de monomito. El monomito se puede resumirlo, tiene muchas partes, pero básicamente son tres elementos. Lo resumo así para que todos podamos entenderlo. Dice que el héroe vive en un pueblo en que él conoce, en un lugar que le resulta familiar. Estando en ese lugar va a recibir la llamada de la aventura, algo que lo va a impulsar a dejar ese lugar, ese universo conocido, para adentrarse en un universo desconocido. Uh-huh. Cuando se adentre en ese universo desconocido va a tener que superar una serie de pruebas. Y después de que supere esa serie de pruebas va a volver a su universo conocido trayendo la sabiduría adquirida.
Como algo que amplía el horizonte de ese pueblo del que salió.
Exactamente, ¿no? Por eso es un héroe, porque amplía el horizonte del lugar donde él había estado originalmente. Lo que quiere decir que, como decíamos hace un momento, son tres partes: partida, iniciación, regreso. Esas partes, además, Joseph Campbell las describió. Dijeron, en esta parte pasa esto, 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 en esta parte pasa esto. Y muy precisamente, cosas que aparecen y que se reiteran en todas las historias de héroes contadas a lo largo
de la historia del ser humano.
De la historia del ser humano.
Partiendo incluso de la mitología griega también.
Mitología griega, mitología romana, las más conocidas y las más desconocidas también. Es decir... precisamente su labor se caracteriza por ser muy, muy exhaustiva. El otro libro que también tiene influencia en La Guerra de las Galaxias, en realidad es un libro que está dividido en cuatro volúmenes, se llama Las Máscaras de Dios. Las Máscaras de Dios, en vez de analizar la figura del héroe, analiza la figura de Dios en distintas culturas. Uh-huh. Son obras magnas, por decirlo de alguna manera, de los estudios mitológicos. Son textos complejos, además, en su lectura y en su abordaje, y son los textos que inspiraron a George Lucas para generar la primera. Dijo, a ver, yo quiero contar una historia que respete este mismo esquema, pero que esté adaptado a un contexto futurista, y un contexto futurista, vamos a ponerlo en estos términos, alocados. Uh-huh. El género al que pertenece técnicamente La Guerra de las Galaxias se llama Space Opera, ópera espacial. Ópera espacial, que es un texto que tiene cero, dentro de la ciencia ficción, tiene cero rigor científico, es decir, la Guerra de las Galaxias tiene cero rigor científico, pero que propone más que una reflexión sobre la tecnología, una aventura. Y eso, ajá, es la Guerra de las Galaxias, ¿no? Es decir, tiene cero rigor científico, tiene viajes en el hiperespacio, explosiones que siempre dicen que en el espacio las cosas no pueden explotar así, pero sin embargo explotan. Digo, es decir, todas esas cosas, esos son detalles. Lo importante acá es contar una aventura, es ganarnos a partir de esa aventura. Y la aventura que cuenta La Guerra de las Galaxias va variando de película en película, pero es una historia muy básica. Es la historia de la lucha de los buenos que resisten contra los malos. ¿no? Digo, es decir, la historia no tiene muchas más vueltas que eso. Un imperio que intenta ir dominando una república. Uh-huh. Entonces tiene también como una especie de correlato político, ¿no? Es decir, el imperio que va acosando a la república y la va desarmando progresivamente. Las partecitas donde se cuenta esto son muy cortitas generalmente en las películas, toda la trama política, pero sin embargo hay una trama política
que le da cohesión,
que le da exactamente cohesión y le da como una cierta profundidad a nivel sociológico, uh-huh, si uno lo quiere ver desde ese punto de vista.
Hasta con elementos religiosos que le dan también otra unión más a los caracteres y a los personajes.
Exactamente, ese es uno de los temas más importantes dentro del universo de creado por George Lucas, ¿no? La famosa fuerza. La fuerza es la presencia, nosotros diríamos, de un ser superior. En realidad no es un ser porque la fuerza aparentemente no tiene voluntad.
Es algo impersonal.
Es algo impersonal, exactamente. Algo que impulsa en un determinado sentido, pero que uno puede ir
controlar, a aprender a dominar, a impulsar y canalizar, ¿no?
Exactamente, pero como es impersonal, uno también es el que le da el matiz ético, ¿no? Ajá. Entonces uno puede ir para el lado luminoso.
Así que esa fuerza puede ser neutral, entonces.
Exactamente, uno puede ir para el lado... en realidad no puede ser neutral, es decir, la fuerza sí es neutral en sí misma, pero es uno el que elige, ¿no? ¿Qué tendencia le da? Si yo lo hago ir para el lado luminoso, bien, o lo hago ir para el lado oscuro.
Hacemos una pausa en la charla con Ezequiel de Lutri. Estamos mirando esta ya serie que se ha vuelto apuntando a los 9 capítulos de Star Wars y mostrándonos entonces algo que ha trascendido a una mera película y convirtiéndose en un objeto de discusión, de charla, de buscar hasta incluso respuestas y significados dentro de ella. Ya volvemos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. George Lucas creó un mundo apasionante en Star Wars que ha cautivado a generaciones enteras y que muestra entonces una manera de entender lo que está por venir, podríamos decir, Ezequiel.
Seguro.
O lo que él preveía que podía suceder con las sociedades.
Exactamente, tal vez si lo vemos así, ¿no? Como algo, como una especie de metáfora muy grande de lo que puede pasar con respecto al imperialismo, con respecto a la democracia, esos elementos aparecen en la historia. Ahora, todo esto está sostenido por una serie de personajes que son la base de cualquier relato, es el personaje, y acá los personajes son muy simples, pero están muy bien trazados, ¿no? Desde la pareja de androides protagonista y indiscutido de la serie, digo, el chiquitito Arturito y Cetrepio, el grande, que cada uno tiene una personalidad totalmente bien distinta diferente. Y se pelean entre ellos, uh-huh, no son androides, pero se pelean entre ellos, generando los momentos probablemente más graciosos de la serie. Uno de ellos es terriblemente parlanchín y habla siempre, uh-huh, por demás. Tenemos al aventurero pícaro, al que aparentemente solo le interesa el dinero, pero que finalmente tiene buen corazón, Han Solo, interpretado por Harrison Ford, para mí el mejor personaje de la serie, que a su vez está acompañado por Chewie o Chewbacca, que es una especie de hombre grande, todo peludo, ¿no? Sí. Y que habla a los gritos y solamente lo entiende Han Solo. Luke, que es el chico bueno, pero que tiene que hacer todo su aprendizaje. Las películas, uh-huh, siempre todas, las 7 están plagadas de este tema de que hay que aprender el dominio de la fuerza, que sí, hay que instruirse, sí, que hay que prepararse. los maestros, el maestro, digo, Yoda, el maestro no. Yoda, ¿no? El maestro Yoda, que es este un hombrecito muy chiquitito, un duendecito verde, que sin embargo es el máximo maestro y domina esa fuerza prácticamente como él quiere para lograr hacer cosas prodigiosas, sacar una nave de un pantano, este, por ejemplo, solamente con concentrarse. El mismo Darth Vader, que bueno, si alguien no la vio no vamos a decir qué vínculo genera con los demás personajes, pero ya más o menos todos lo saben, ¿no? El traje de Darth Vader estaba inspirado en los trajes de los samuráis, uh-huh. Por eso tiene esa forma el casco mismo, ¿no? Sí. Uh-huh. Y es emblemática la máscara esa, digo, todos la reconocemos, la princesa con ese peinado tan particular de los dos rodetes al costado de la cabeza, digo, que se transformó también en un ícono absoluto de la serie y de toda una época. Es decir, los personajes son terriblemente queribles. Las películas son 7, se filmaron primero las 3 que cronológicamente van en el medio, ¿no? Esto es un lío para el que no es seguidor de la serie. Primero se filmaron las 3 que cronológicamente van en el medio de la historia. Después, muchos años después, se filmaron las 3 que van adelante de la historia, con las que comienza la historia. Y probablemente son las 3 más flojas desde mi punto de vista. A pesar de que contaban con más tecnología, cuentan un poco el origen de Darth Vader, que es el personaje más negativo que tiene la serie. Uh-huh. Creo que son las que técnicamente tienen mucho despliegue, ¿no? Ya había más posibilidad de efectos digitales y todo lo demás que en la década del 70-80. Pero sin embargo son muy flojas por momentos. Desde mi punto de vista son aburridas. Hay partes de la trama que no cierran y hay una mala elección de actores en algunos casos, porque algunos actores no son todo lo contundentes que deberían ser. A pesar de que la serie tiene saltos, tiene espadas, sables láser, tiene que tener también, todo, digo, buenos acción, actores, sí. Digo, ¿no? Pero no siempre la serie los ha tenido. Y esta última que surgió ahora, que teóricamente van a ser 2 más, son las que se sitúan a posteriori, ¿no? Es decir, son las 3 últimas, deberían ser, pero como esto es un negocio, no sabemos cuándo va a terminar. Sí. Uh-huh. Yo creo que esta última, es en mi opinión, es la mejor, digo, ¿no? Digo, desde el punto de vista de la tecnología, el cine avanzó tanto que uno lo que ve parece todo real. Dejaron un poquito de lado los efectos visuales para hacer más escenarios reales, cosa que no había pasado anteriormente. Y hicieron una historia muy sencilla donde aparecen los personajes de las sagas anteriores, ¿no? Y se meten en el medio y ya está, aparece Harrison Ford, Han Solo ya grande, digo, la princesa también, ya con sus años. Tiene como una cuota de nostalgia muy, muy interesante para la persona que ha seguido la serie. Y creo que para el público nuevo la película es novedosa. No, van a ver cosas que no vieron o que no conocen, se van a entretener, se van a pasar un momento divertido. Es cine lo que llamamos cine pochoclero, ¿no? Para pasar un rato, para pasarla bien, pero sin embargo hay atrás, como veíamos recién, algo que se vincula con lo que nosotros somos como cultura. Es decir, que la serie tenga éxito y tenga éxito en gente muy diversa y de distintas generaciones y edades, no es tampoco un mérito menor. Es un mérito, de hecho, que muchas películas quisieran tener y no logran tener. Creo que hay un planteo también en la película de que hay una realidad que va más allá de lo real, ¿no? Es decir, está lo que podemos ver, pero también está la fuerza. Uh-huh. La fuerza que es eso que yo tengo que saber canalizar en mi vida también para poder avanzar. Y que hay decisiones, ¿no? Es una película que habla sobre decisiones. Uh-huh. Pues yo, cuando soy un Jedi, es como una especie de caballero, cuando me nombran Jedi puedo elegir si voy a ir por el lado bueno o por el lado malo. Y esto que parece una cosa de, ¿no? Nosotros siempre pensamos que la vida tiene grises también, y lo hemos dicho también en el programa muchas veces, pero es verdad que hay cosas buenas y hay cosas malas. Uh-huh. Y la película, con mucha simpleza, dice, hay un momento en la vida donde todos tenemos que elegir. Claro. Hay un momento donde yo tengo que decidir qué clase de persona voy a ser. Y esa es una decisión personal. No importa que haya imperio, no importa que haya presión, no importa que el que decide si quiero construir algo positivo o algo negativo con mi vida soy yo. Uh-huh, uh-huh. A mí me parece un planteo interesante y me parece un planteo que la sociedad moderna va
progresivamente
dejando atrás.
Porque siempre le echamos la culpa a la sociedad, le echamos la culpa al sistema, que a la economía, que a los poderosos, que a mis condiciones, que a mis padres le echo la culpa. En fin, al final parece que yo no soy responsable de nada, ¿no?
Exactamente, es muy muy interesante lo que decís. Al final mencionaste a los padres. La figura de los padres es muy importante dentro de la serie, porque algunos de los personajes tienen padres que son muy negativos y sin embargo eso no es condicionante.
Exacto.
Es decir, ellos terminan haciendo la elección correcta, a pesar de que sus padres los impulsaban hacia otro lado y tomaron la decisión equivocada. Uh-huh. Yo creo que ese planteo, que es un planteo que, como decíamos, existe desde hace miles de años, es el planteo básico de la libertad individual. Cuando nosotros empezamos a hablar de sociedades, las sociedades, por supuesto, tienen una conducta conjunta, digo, y son sistemas que funcionan de una determinada manera, pero en el medio de ese sistema está la decisión individual. Y la verdad es que ni nuestro pasado ni la sociedad en la que vivimos puede condicionar las decisiones que yo tomo. Uh-huh. Por supuesto que sí puede tornar más difícil, más complicado, pero a pesar de eso, hay una instancia donde yo decido dónde quiero estar. Donde yo decido quién soy yo éticamente. Y creo que en última instancia en las películas está esto, hay una decisión, ¿no? Está el personaje de Han Solo, lo que mencionábamos recién, que es un hombre, que un cazafortunas, que sale, trata de lograr su dinero y aparentemente le importa solo eso. Sin embargo, en el momento clave, cuando él se va con todo su dinero y en realidad lo necesitan, él termina apareciendo siempre a último momento. Uh-huh. ¿Termina apareciendo para qué? Termina apareciendo para ayudar, termina apareciendo porque es una decisión, ¿no? Digo, qué importante es recuperar el espacio de la decisión. Porque recuperar el espacio de la decisión, en primer lugar, es decirle que no al pasado. Es decirle, a este pasado que me condiciona, le digo que no, porque yo decido cómo construyo mi vida de acá en adelante. Y por otro lado, también es decirle que no a una sociedad que me condiciona para hacer determinada cosa. Y decir, no, yo no voy a hacer lo que me imponen. Digo, ahora, ¿quién nos da esta libertad? ¿Cómo llegamos y cómo accedemos nosotros realmente a esta libertad? Yo creo que tenemos que animarnos a pensar que hay un ser superior que no es impersonal.
Ahí está la diferencia con la saga de Star Wars.
La diferencia radical. Es decir, que hay un ser superior, pero que es un ser de amor, que se interesa por nosotros. Ahora, esto cambia totalmente la situación, porque entra el amor. Entonces, si hay un ser superior y ese ser me ama y manifiesta su amor, por ejemplo, en la naturaleza, o en las cosas buenas que me suceden, digo, ¿por qué no prestar oído a lo que ese ser quiere para mí? Nosotros los que somos cristianos tenemos la Biblia. La Biblia es el libro más difundido de la historia de la literatura. Cualquier persona tiene en su casa un Nuevo Testamento, que es una parte de la Biblia, o una Biblia completa. Sin embargo, qué pocas personas la han leído. ¿No? Yo, como muchos saben, soy profesor de literatura. En una de las primeras clases de literatura, el profesor preguntó quiénes habían leído la Biblia. Yo fui completa. Fui la única persona que levantó la mano. Y dijo, no me olvido más, dijo, es una vergüenza porque es el libro más importante de Occidente. Sin embargo, no lo leímos ni como libro, ni tampoco como la palabra de Dios. ¿Qué propuesta le hacemos a nuestros oyentes? ¿Cuántas veces nos acercamos al cristianismo con prejuicios? La única forma de sacarse los prejuicios es ir a la fuente. La Biblia es nuestra fuente. Leer el Evangelio de Mateo, la vida de Jesús, el Evangelio de Marcos, de Juan, de Lucas, acercarnos de primera mano al mensaje que Jesús da. Un Dios que se interesa por nosotros y que quiere marcarnos un camino distinto, quiere acompañarnos en nuestra vida de una manera diferente. A veces hay que probar nada más. A veces hay que animarse, a veces hay que sacarse de encima los prejuicios. La propuesta, Esteban, que le podemos hacer a nuestros oyentes es que desempolven un poco esa Biblia que tienen, que se animen a leerla sin prejuicios y de primera mano, para ver si ahí en esa Biblia no descubren un camino que transitar, no descubren que en su libertad pueden elegir también por tomarse de la mano de un Dios de amor que quiere lo mejor para nosotros.
Escuchábamos el clásico tema central de Star Wars, La Guerra de las Galaxias, compuesto por John Williams y que uno identifica rápidamente con esta saga de películas de George Lucas. Desea opinar de todo lo que hemos hablado el día de hoy con Ezequiel de Lutri por correo electrónico, hágalo a tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org. Desea escuchar nuevamente el programa, hágalo en nuestro sitio web tierrafirmertm.org. Allí está el audio para escucharlo, el archivo MP3 que se lo regalamos para descargar, el texto de la conversación con Ezequiel de Lutri y otros materiales que usted podrá encontrar allí, artículos, entrevistas, discusiones, charlas y opiniones también de ustedes. tierrafirmertm.org. Desde allí también la conexión a las redes sociales para mantenerse en sintonía con este desarrollo que es Tierra Firme, buscando conectar la cultura con la fe y respondiendo desde la fe a la cultura actual. tierrafirmertm.org. Le esperamos la próxima ocasión, dejando todo esto en sus manos, y volveremos a encontrarnos cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.